Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos contigo una jornada más en Costa Viva en este día caluroso con 23 grados de temperatura en Ribadeo, la máxima prevista para hoy, pero con los cielos cubiertos. Sigue la nube sobre nosotros. Hacemos un repasito, primero en titulares y luego más profundamente a lo largo de los próximos espacios de esas noticias que nos marcan la actualidad. Te habla Juana Carrera y esto es Costa Viva. Está hasta la 1 en el 88.8 de la FM, pero después tenemos más espacios locales con información. Vamos con los titulares. Hoy es el segundo día de luto oficial en Alfoz por la muerte del exalcalde Jorge Val. Falleció ayer a los 68 años de edad tras una larga enfermedad. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio Valadouro y el funeral va a ser a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Lagoa, en Alfoz. Destacar que el entierro tendrá lugar a continuación en el cementerio parroquial. Jorge Val tuvo representación en el consistorio de Alfoz desde el año 1983. Entró como concejal, luego fue alcalde en 2015... y desde el 15 hasta el 23 ahora era teniente de alcalde y antes de eso había trabajado en Alcoa. En realidad estuvo más de 4 décadas al servicio público y señalan desde el ayuntamiento que siempre guiado por un compromiso con los vecinos de Alfoz. Antes, como decimos, de la entrada trabajaba en la fábrica de aluminio de Alcoa donde tantas personas trabajan. El pueblo, la familia socialista llora la pérdida por una persona que era muy cercana y muy querida y también este miércoles celebraban, por ejemplo, un minuto de silencio en su memoria. Durante los 3 días de luto oficial no se celebran actos institucionales como muestra de dolor y respeto y asimismo las banderas de los edificios oficiales ondean a media asta. Ya sabes que en Viveiro se puede volver a beber el agua del grifo, a cocinar con ella, a utilizarla para lavarse los dientes, es decir, se puede volver a utilizar para el consumo humano después de que ayer se levantaran ya esas restricciones porque salieron bien los últimos análisis. Ahora lo que queda es saber cuáles serán las repercusiones económicas para la granja de la cual partió el vertido de los miles de litros de purín que acabaron en el río Landro, del que se surte toda la población de Viveiro. Y vaya varapalo para el sector pesquero porque la Unión Europea se mantiene en la suya, ha decidido que las 87 zonas vedadas de Gran Sol se quedan. Esto que significa que hay hasta 87 zonas en la parte de Gran Sol, que es por donde pues pescan sobre todo pues todos nuestros barcos, todos los que van a la merluza y a tantas otras cosas que también van al gallo o a otras especies, y hay 87 zonas en las que no pueden pescar y se mantiene ese veto porque lo ha determinado así el Tribunal General de la Unión Europea. Había sido recurrido por parte de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, pero también por parte de la Xunta o de todo España. Sin embargo, el recurso no ha ido para adelante y esto se queda como está. Esto se ha impuesto ya, está funcionando desde el año 22 y ya ha tenido una cuantificación en el sector palangrero. El palangre es el que más lo nota. Ellos en realidad tocan poco el fondo porque es un hilo de nylon que va por el fondo con los anzuelos y es el que más ha notado la repercusión económica de esa veda de las 87 zonas de pesca. Es un día nefasto para el sector pesquero y dentro de un ratito vamos a charlar con Sergio López, el gerente de la OPP, para que nos explique las consecuencias. Ya sabes también que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha paralizado cautelarmente el régimen de gestión del lobo que aprobaba la Xunta de Galicia y por lo tanto también esas batidas que tenían que estar previamente muy justificadas, ya sabemos. Pero de todos modos, pues eso ahora ya se queda en cuestión. Entienden desde el Tribunal que su puesta en práctica podría afectar a la viabilidad de las poblaciones, así que seguimos con el problema de la superpoblación del lobo, de los ataques y ante eso, ¿qué es lo que les queda a los ganaderos, a los dueños de las cabañas? Simplemente las indemnizaciones, que no son la solución a nada y que muchas veces, pues mientras se gestionan, llegan, no llegan o la cuantía que llega. Tenemos ya a la vuelta de la esquina el Ribadeo Indiano, el 10º Ribadeo Indiano. Se presentaba en estas últimas horas. Martín Fernández Vizoso, el periodista, va a ser el pregonero de esta edición. La edición está dedicada a la figura del filántropo Ramón González y la verdad es que tiene una repercusión importantísima. El Ribadeo Indiano no es solamente un fiestón, no es solamente una cuestión lúdica, es también algo histórico. Está recordando un momento histórico muy significativo que dejó una huella importante, imborrable en Ribadeo, de la cual hoy todavía estamos viviendo. legado indiano, pues cada año en ese fin de semana del Ribadeo Indiano hay una repercusión económica de más de 3 millones de euros. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos más. Estamos pendientes de muchas historias relacionadas con nuestra comarca, también de la próxima visita de sus majestades los reyes a Burela, ya sabes que será el próximo martes, día 17, y de tantos otros asuntos que te iremos detallando a lo largo de los próximos espacios. Esperamos que te quedes con nosotros un ratito, vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Pues en cuanto al tiempo, en esta jornada de hoy tenemos tiempo seco y caluroso, pero la verdad es que la nube sigue con nosotros. Meteogalicia nos hablaba de nubes y claros por la mañana, pero lo que es la zona de Ribadeo está bastante cubierto. Por la tarde y por la noche seguirá cubierto. El viento será débil y variable. Para hoy ya han subido incluso las temperaturas previstas, las máximas hasta los 25, y es que por ahora estamos en 23. Mañana, ¿qué más? Mañana cielos cubiertos otra vez, según Meteogalicia, temperaturas entre 13 y 22 grados. Tiempo seco, viento débil y variable. Y el fin de semana, pues tampoco va a ir muy allá. Tendremos temperaturas medias de 20 grados y el sábado nubes y claros y el domingo completamente cubierto con alguna llovizna. El domingo soplará el nordés moderado si no cambia la cosa.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 29, entre Suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
A ver el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Hay viento en la autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco. Ya sabes, por ahí las condiciones de circulación más complicadas, tienes que ir más despacio.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
38 minutos pasan de las 12 del mediodía, enseguida hablamos de pesca.
Academia Mariña impartirá en el curso escolar 2025-2026 el ciclo superior en educación infantil. El alumno tendrá una mayor atención especializada, facilidad de acceso, sin nota de corte, recursos específicos, instalaciones actualizadas. Además, contará con un método de financiación cómodo y flexible y también podrá disfrutar de las becas MEC. Academia Mariña se encuentra en Burela, en el corazón de la Mariña. Así evitarás el pago de alquileres y manutención. No esperes a reservar tu plaza. Más información en el teléfono y WhatsApp 982-585098. Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A continuación, tratamos el tema de la pesca, en concreto sobre esas 87 zonas vedadas de las que hemos venido hablando, yo creo, a lo largo del último año, la verdad, porque era una intención de la Unión Europea, se había recurrido por parte de Galicia porque afectaría bastante a los barcos que operaban en la zona de Gran Sol, y finalmente pues ese litigio se ha perdido porque el Tribunal de la Unión Europea ha decidido que se mantienen esas 87 zonas de pesca. ¿Esto en qué nos repercute? ¿En qué le afecta a la flota y en concreto a la flota mariñana? Vamos a ver si lo podemos explicar con el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, con Sergio López. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos jodidos por el resultado de algo que no es que habláramos el último año, es que llevamos hablando 2 años y medio, que es el momento que se empezó toda esta historia. Este reglamento se aprobó en septiembre del 22, entró en vigor el 9 de octubre del 22 y nosotros presentamos el recurso en diciembre ya del 22, es decir, vamos ya en 2 años y medio. Y la sensación es de frustración, de cabreo y de que hemos perdido todos, porque nosotros presentamos el recurso como flota palangrera, con las especialidades, especificidades que tiene una flota de este tipo, el arte de pesca, la forma de operar, pero realmente esto afecta a todas las pesquerías, afecta a todas las artes que tengan que ver con el fondo marino, ¿vale? Arrastre de litoral, arrastre de altura, palangre de litoral, palangre de altura, como el nuestro, volantas en litoral, volantas en altura, artes menores que tengan contactos con el fondo, algún tipo de redes pequeñas también van a tener sus prohibiciones. Nosotros recorrimos el reglamento de ejecución del año 22 porque era el primero, pero es que hay un segundo ya en la recámara donde las 87 áreas que nos cerraron a nosotros se van a ampliar a 110, por lo tanto, la repercusión es para toda la flota europea, en todo el borde del litoral, desde Escocia hasta el Golfo de Cádiz. Por lo tanto, Galicia, Asturias, el Cantábrico, el Atlántico, va a tener mayores limitaciones de las que hay ahora mismo. Y nosotros hicimos un recurso basado en la especificidad del palangre y teníamos unas expectativas altas porque hace aproximadamente un año, en la vista oral en Luxemburgo, el propio tribunal nos pareció que entendía la desproporción que significaba aprobar un reglamento donde las zonas de veda se utiliza el modelo del arrastre con 25 kilómetros de ancho aproximadamente cada uno de los rectángulos para afectar a una línea que es un nylon donde van colgados los anzuelos. Y nosotros demostramos con distintos estudios, por un lado, que era desproporcionado. Hay que pensar que de los 16.500 kilómetros que están cerrados a día de hoy, solamente un 32% se correspondía con zonas con posible situación a proteger. Posible, porque ni siquiera se pudo demostrar que existían corales en la proporción que marca la normativa, y el 68% se nos cierra simplemente porque se ha cogido un modelo pensando en perjudicar al arrastre, que era el gran objetivo que tenía la Comisión Europea, pero que al final nos ha afectado a todos. Por lo tanto, yo creo que es un día triste, muy triste para nosotros, porque nos jugábamos mucho en esta sentencia en cuanto a viabilidad futura del arte de pesca del palangre, pero al final es un tema que hemos perdido todos, porque al final esto lo único que permite o lo único que va a dar es más alas a la Comisión para hacer algo tan peligroso como decretar cierres sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de dato científico que lo respalde y sin ningún tipo de consulta. Y eso es lo que nos estábamos jugando y lo hemos perdido.
Es que además, de hecho, en el acto lo que vienen a decir es que ellos no tienen por qué meterse a estudiar si ahí están esas zonas protegidas, ¿no? O sea, como que ellos no tienen que entrar en esas, pormenorizar tanto.
Sí, nosotros, bueno, teníamos por un lado el problema de la admisibilidad. En el Tribunal General de la Unión Europea no es fácil que te admitan a trámite. Tienes que demostrar una serie de cuestiones que tienen que ver con principios generales conforme han sido dañados, entre comillas, nuestros principios o no han sido respetados. Tuvimos que demostrar que los procesos de consulta que decía la Comisión era mentira. Algunos de los actos eran simplemente informativos y ellos los metían como que fueron actos de consulta para decir que tenía el visto bueno de... pactado, negociado con los distintos interlocutores el reglamento, lo cual nosotros demostramos que eso era totalmente falso. Teníamos que demostrar que no se puede aplicar la misma metodología a todas las artes ni a todos los fondos. La Comisión defendía que, bueno, que ellos protegen el interés general, que es el tema de los fondos marinos. Y por otro lado, nosotros decíamos que lo que se cerró era la zona de cantil donde habitualmente pescan los palangreros, pero se hizo desde un despacho en el que se puso encima de un mapa la zona donde había más huella de pesca. La huella de pesca es poner lo donde ha trabajado la flota en los últimos años, y las zonas que estaban como más pisadas o con huella más profunda fueron las que se decidieron a cerrar porque lo que buscaban era quitar la pesca del medio. No estaban teniendo en cuenta si ahí había artes de pesca de un tipo o de otro. Y nosotros demostramos con estudios que las artes de pesca todos funcionan de forma diferente. Pero el tribunal no ha entrado al final en esas historias y viene a decir que se desestiman los recursos porque da por supuesto de que la comisión tiene que defender el interés general y que no cree que puedan existir esas diferencias entre artes, ¿no? Y un último punto muy importante para nosotros era el del impacto socioeconómico. El impacto socioeconómico se le llena la boca a muchas administraciones cuando es de hablar del impacto sobre el sector. El propio tribunal en enero del año pasado dictaminó que ante una demanda de las ONGs para aquellos taquicuotas cuando se recomendaba cero, de que se podía pescar por encima de cero simplemente por el impacto socioeconómico para demostrar que era compatible la supervivencia del recurso con la supervivencia de la actividad económica y de pesca. Sin embargo, ahora no entra en esta cuestión y yo creo que es la parte más floja, con diferencia de todo el la sentencia, ¿no? Pero bueno, en definitiva, es una sentencia dura y que no va en la línea de lo que nosotros esperábamos, porque teníamos, bueno, bastantes ilusiones en cuanto a que los temas técnicos se deberían entrar en ellos y que habían sido explicados. Por lo tanto, no aceptamos, no compartimos el fondo de la sentencia, aunque tengamos que aceptarla, ¿no? Y ahora queda un último cartucho, pero que no tiene ya prácticamente que ver con el tema del fondo. Ahora hay una posibilidad de recurso, pero tiene que ver con el procedimiento técnico jurídico, no tanto ya con el fondo de la cuestión. Por lo tanto, tanto el Ministerio como la Junta como nuestros abogados van a estudiar la posibilidad de si vale la pena o no interponer un recurso. Pero, bueno, como dicen, esto ya, aquí ya está todo decidido, ¿eh?
Está todo el pescado vendido, ¿no?
Sí.
¿Esto en qué medida nos afecta? Quiero decir, a número de barcos, no sé si tienen datos, barcos de pescadores, números económicos.
Nosotros hicimos el recurso en nombre de la flota palangrera, que es la más afectada en cuanto a zonas de pesca. Y demostramos que había un 34% de los días de pesca al año que estaban afectados, porque en algún momento entrábamos a pescar en zonas en las que se han vedado, y el resultado final ha sido con un 32% de caída en volumen de capturas. Es decir, nosotros tenemos un impacto directo en los palangreros del menos 32% de volumen como media desde octubre del 22. Por lo tanto, la flota palangrera deja de ser viable en el momento que le quitas una tercera parte de su producción. Eso que ha generado ya en estos dos años y medio el cambio de algunos barcos de palangre a otras artes, sobre todo volanta, y esto, bueno, el ejemplo en Celeiro está claro que hubo un trasvase importante de flota. Hay también un efecto de abandono. Hay gente que ha vendido o que ha puesto a la venta sus barcos con la intención de irse porque ven que esto no va a ser viable a medio plazo y la situación es jodida, pero como digo, nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva palangreros porque fuimos los que considerábamos que estábamos más afectados directamente, pero al final esto le va a afectar a todo el mundo, le va a afectar a gente del litoral, a gente de altura, y va a afectar a todas las artes, y además le da alas a la comisión para hacer las cosas mal, que es lo que hizo hasta ahora.
Uh-huh. Ese 32% menos de volumen de capturas que se ha notado en la flota palangrera, ¿se traduce en dinero? ¿Se puede cuantificar?
Se traduce en dinero, pero yo no puedo dar un importe directo porque tendría que conocer los datos de ingresos, los datos de gastos. Uh-huh. Hay que pensar que si te quitan la producción en un 34% en días de pesca y representa un 32% en el volumen kilos, tiene prácticamente una correlación en el importe euros, ¿vale? Pero no directamente podemos hacer un número porque también los costes se han incrementado en estos dos años y medio de forma considerable, tanto por temas externos a la pesca, guerra de Ucrania, subida de combustible, subida de costes logísticos a nivel de toda Europa, como otros temas que ya son propios de la pesca, como puede ser el encarecimiento de materia primas, cebos, personal. Es decir, no puedo dar un número, pero hay una correlación prácticamente directa, como ves, entre días de pesca y volumen kilos. Por lo tanto, estamos en esa línea de pasar a pérdidas. El estudio que habíamos hecho en su momento con la universidad preveía que de seguir adelante el reglamento las embarcaciones, las empresas familiares, porque realmente son empresas familiares, iban a vivir de sus reservas durante 3 o 4 años y automáticamente iban a pasar a ser todas inviables. Y eso es el futuro que nos espera a corto plazo.
Y una última pregunta. ¿Especies más afectadas con esto? La merluza, la primera, ¿no?
Pues sí, porque la merluza es la especie principal en la flota palangrera. Si hablamos de lo que es la composición de capturas, en torno al 90% del volumen total de capturas es merluza, el otro 10% o menos es el resto de especies variadas. Y en la merluza, esta reducción del 32% ya se ha visto en el propio mercado. Quieras o no, merluza pincho, cada vez hay menos en el mercado. Sin embargo, merluza volanta, por el cambio que han hecho de los barcos hacia otros y por la capacidad de pesca que tienen, cada vez hay más. Por lo tanto, al final la comisión, que pretendía castigar a artes no selectivas como podía ser el arrastre, lo que ha tomado decisiones y se ha pinchado a la flota más selectiva y más sostenible como el palangre. Es decir, al final lo que consigues es el efecto contrario al que decías perseguir, ¿no?
Ya sé que no tienes una bola de cristal, pero ahora, visto lo visto y que esto no parece que se vaya a solucionar, a no ser que se encuentre algún defecto de forma o algo en el procedimiento judicial, que más o menos es lo que nos has dicho, ¿qué pasará ahora? ¿Tendrán que dedicarse a otras pesquerías, los barcos, a otro tipo?
A ver, nosotros no podemos tirar bajar los brazos, nosotros seguiremos intentando demostrar que esto es una desproporción y que es una carallada. Intentaremos demostrar que si el reglamento que se aprobó lo que hace es más daño que beneficios, es un reglamento que hay que cambiarlo. E intentaremos una vía política que, si no ha funcionado hasta el momento, en algún momento podrá funcionar. Y lo que hay que hacerle ver a la Comisión, a los eurodiputados que están en el Parlamento y a los estados que están en el Consejo, porque esto lo aprueban unas veces la Comisión sola, pero otras veces en trílogo, de que entre todos se están cargando el sector pesquero europeo. Por lo tanto, ahora lo que cabe es más fuerza en lo que es la parte de presión política, porque lo que nos llevó a ir precisamente a los tribunales es que esa vía no funcionó. Teníamos un comisario y un equipo, la de Yemare, que eran verdaderos impresentables, que no quisieron hablar nunca porque ellos entendían que eran los más bonitos del reino. Y bueno, nosotros optamos a la vía judicial precisamente para intentar parar los pies a una forma de actuar. No lo hemos conseguido, lo seguiremos intentando, no en la vía judicial, pero sí en otras vías.
Pues que haya mucha suerte, porque se va a necesitar. Muchísimas gracias por explicárnoslo, Sergio.
Gracias a vosotros.
De la Costa.
Estar informado.
De novedades, charlamos en el Ayuntamiento de Trabada. Tenemos con nosotros a su alcalde, a Rubén García. Rubén, boa tarde, ¿qué tal?
Hola, boa tarde.
Contenos cómo van las gestiones a nivel municipal, esas gestiones relacionadas con los proyectos, con los cartos, con las ayudas. ¿Consiguieron alguna más?
Pues sí, a verdade é que continuabas nese bo ritmo de acadar subvencións, dado que vimos de recibir a notificación dunha nova que conseguimos. Neste caso, pois vai enfocada ao aforro enerxético, unha orde de subvención que provén do Fondo de Compensación Ambiental, que, bueno, gustaríame tamén destacar, pois, que levamos 3 anos consecutivos na cal non dámos acadado esta subvención. Entón, bueno, quería tamén facer mención ao bo traballo tanto do equipo do goberno como dos técnicos, que este ano sí que o conseguimos, dado que, bueno, suele ser sempre unha orde un pouco máis exigente e complexa, precisamente porque hai que justificar moi ben ese aforro energético que se vai realizar co proxecto que queremos executar. Neste caso, vamos poder sustituir as diferentes luminarias públicas nos núcleos do Vilar, aquí en Trabada tamén unhas que tiñamos pendentes que non se puderon sustituir en outras ocasións, no núcleo de Vilar Botote e no núcleo de Vila Fernando tamén. acadamos unha axuda de 32.000 euros para un total dun proxecto de algo máis de 50.000, polo tanto, de fondos propios do Concello vamos ter que aportar uns 20.000 euros. E, bueno, tamén me gustaría pues, destacar ese esforzo económico que facemos para complementar estas axudas que nos venen por parte da Xunta, pero que, bueno, que rara vez son ao 100%, e, bueno, fai que tamén teñamos que facer dentro do Concello un esforzo importante. Pero, bueno, consideramos que este proxecto pues, é moi importante, ademais no camiño que vamos de encanto, tema de eficiencia e aforro energético, e continuamos pues, nesa liña de seguir tramitando toda canta axuda nos poida encaixar ao Concello de Trabada, executalas, no caso sempre de que seña posible, porque, repito, temos que facer un esforzo moi importante de fondos propios, e nesa liña pues, vamos a seguir solicitando todo canto nos encaixe dadas as características do Concello de Trabada, e, bueno, destacar unha vez máis pois o bon ritmo de axudas concedidas que levamos este ano, que prácticamente sacaramos todas cantas as solicitamos, en esa liña pois vamos a continuar.
E como vai o Brau? Como van esas actividades que impulsan en materia de conciliación? Teñen aceptación?
Pois a verdade é que eu, bueno, personalmente como alcalde do Concello de Trabada, pois estou moi orgulloso deses programas de conciliación que levamos adiante, neste caso deses campamentos de verán, tanto para os nenos e nenas de 13 a 12, como ese novo campamento juvenil que temos, dado que o pasado 6, pois acabou, o pasado día 6, perdón, acabou o prazo de inscripción en ambos os dous campamentos. No juvenil cubrimos a totalidade de plazas que ofertábamos, que eran 15, e no campamento de 3 a 12 anos, no campamento de verán, pois superamos os 45 inscritos en todas as quincenas, dado que aí se reparte por quincenas. É un auténtico éxito, dado que nunca tantos inscritos tivemos. Aí, lóxicamente, tenen preferencia pois, os nenos e nenas empadrados aquí no Concello. Acto seguido, pois, tenen tamén os que tenen un vínculo familiar aquí no noso territorio. Gustaríame tamén destacar, pois, como sempre fago, a importancia deses programas. Eu sempre o digo que podo falar como pai de familia, que son moi necesarios para todas as familias esos programas de conciliación, e dende logo, pois, dende o Concello de Trabada seguimos apostando e vamos seguir facendo, e así o facemos durante todo o ano, agora cos campamentos de verán, despois cos programas de conciliación, tanto antes de entrar ao colexo como despois de salir do cole, e tamén no Nadal con ese campamento de Nadal que levamos adiante.
Teñen outra actividade moi interesante que gusta moito a xente, e penso que non van mal de inscripcións. Que pasa con ese viaxe que teñen previsto?
Sí, seguimos con esas viaxes dentro do programa Viaxe co Concello de Trabada, que xa as anteriores foron un éxito, en esta pues, tamén casi que vamos bater o récord de asistencia. Levamos máis de 60 ou sobre os 60 inscritos na viaxe que vamos facer o próximo 24 de xuño a Gijón, onde vamos poder visitar pues, tanto o acuario como o museo do ferrocarril, e vamos pues, poder pasar unha xornada, como sempre facemos, moi agradable entre veciños e veciñas. Pois gustaríame tamén animar aos veciños e veciñas que aínda non se inscribiron e que igual se interesa facelo, dado que teñen entre hoxe máis mañá para facer a inscripción. Quero tamén pois, facer, digamos, que unha mención especial a este tipo de programas que igual se ve de outra forma dende fora, eu sí que así me transmiten os veciños, que, bueno, eu vexo como unha oportunidade para que tanto veciños e veciños de Trabada, sobre todo maiores, que, bueno, pues, poidan ter máis dificultade para desplazarse ou simplemente esa inseguridade de irse lejos da súa casa igual ter medo a de que dado que hoxendía pues, están tan de moda esas estafas de todo tipo, pois, bueno, dentro do Concello que queremos facer é plantearles pois, unha viaxe con seguridade, con todo feito, que non ten nada máis que disfrutar, e, bueno, así me transmiten os veciños e veciñas, pois, que é que é de moi bo agrado pues, poder simplemente ir, como digo, a disfrutar da viaxe sin ter que ter preocupación ninguna.
Pois a disfrutar na viaxe a Gijón, co Concello de Trabada. Moitísimas gracias por poñernos o día, alcalde, que vaya todo moi ben.
Graciñas a vos, un saúdo.
En Gijón nos quedamos porque ahora llegamos a la una de mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía, COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.